COPE Valladolid.
Tres y 21 minutos, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 arrancamos temporada en esta jornada del 3 de agosto del año 2015, en la que esperemos terminemos también año, terminemos también sesión futbolística y radiofónica contándote un ascenso del Real Valladolid, un ascenso del Atlético Valladolid, un título, por qué no, de las chicas del balonmano Aula Cultural, más títulos en el mundo del rugby y muy buenas sensaciones en la vuelta al nacimiento en el mundo del baloncesto. Todo ello es lo que te ilusiona y todo ello es lo que nos ilusiona para que estés con nosotros cada día a partir de las 3 y 20 y hasta las 4 en punto de la tarde. Año nuevo, vida nueva, temporada nueva, sensaciones nuevas, técnico no, técnico seguimos con los mismos. Paula del Puerto es quien atiende el control. Lo que sí hemos cambiado ha sido nuestra sintonía de titulares. El Real Valladolid ha vuelto hoy al trabajo y lo ha hecho en los anexos después de una jornada de descanso que concedió Gaizka Garitano a sus jugadores después de haber estado 7 días concentrados en Mondariz. De allí hay que sacar la cantidad de trabajo acumulada, la ausencia de lesiones y de molestias y las 2 victorias, la que consiguió el miércoles ante el Celta B de Javier Torres Gómez y la que el sábado por 0-2 lograba en Pasarón ante el Pontevedra, adjudicándose el 38º trofeo local. Además, para la semana en la que entramos hay nuevo número de abonados, 6.617, un importante frenazo a la progresión de abonados que se estaba llevando a cabo en las diferentes fórmulas que el Real Valladolid pone a disposición de su afición. De momento, esta semana se ha cerrado con menos de 500, bajando pues exponencialmente el ritmo de casi 2.000 semanales. En cuanto a la composición de la plantilla, siguen los mismos. No ha habido ninguna incorporación durante la estadía del equipo en Mondariz, aunque para hoy posiblemente se espere una, la de un gran rematador del mundo del voleibol. Sí, porque recuerdas a Rodri, el hombre que nos hizo aquel gol con la mano en el campo de la Almería y que llevó a la derrota al Real Valladolid de Jim en aquel partido que parecía iba a empatar. Pues Rodrigo Ríos Lozano, tal y como ha publicado hace poco en su cuenta de Twitter Radio Marca, ha sido el elegido para desde Múnich llegar cedido, una operación que si se cierra se hará en las próximas horas. Es decir, ya tendríamos uno de los componentes de la delantera, una delantera que ha venido viviendo de los goles de Guzmán en buena medida y de las apariciones de Juan Villar. Precisamente Guzmán ha sido quien hoy ha pasado por zona mixta después de la sesión de entrenamiento, primera de las 2 que tiene previsto realizar Garitano en la jornada de hoy. Buscaremos también el estado físico de los jugadores. Nos iremos de pretemporada. Hoy arrancan otros 2 equipos. Lo hace el Balonmano Aula Cultural en apenas un par de horas en Huerta del Rey. Y en aproximadamente 4 lo hará el Atlético Valladolid, también en el mismo escenario. Ambas sesiones, la del Balonmano Aula Cultural y la del Atlético Valladolid, son abiertas al público. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde, sintonía de Deportes COPE. Arrancamos temporada, arrancamos esta jornada de lunes.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
Pintura Segopi saluda a Carlos Herrera en COPE.
Estreno 1 de septiembre.
Samaná Gourmet y el Grupo COPE te van a dar una alegría.
Si te casas, entra en bodasenvalladolid.es y entérate de cómo participar en un concurso único en el que podrás ganar el banquete de tu boda gratis.
¿A qué esperas? Entra ya en la web bodasenvalladolid.es y verás qué fácil es participar.
Colaboran Tu Foto en Calle Norte y Mario Villate, especialistas en novios y padrinos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Yeah.
3:26, 20 días para que arranque la competición. Lo hará el día 22 de agosto a las 10:30 de la noche en el estadio del Arcángel en Córdoba. Y el Real Valladolid todavía no tiene un nombre, no ha realizado ese fichaje que pueda tener un tirón entre la afición, primero para insuflar cierta dosis de esperanza y segundo para intentar que remonte una campaña de abonados que ha sufrido un frenazo notable. 6.600 abonados, apenas 400 más que hace 7 días, lo cual significa, uno, que las fechas son las que son, dos, que la campaña de abonados quizá no esté siendo todo lo pegadiza o todo lo contundente que se podría esperar de un equipo que tiene que devolverle la ilusión a los aficionados, y me refiero a que poco contundente y poco pegadiza a las que han protagonizado equipos como el Albacete, el Leganés o el propio Rayo Vallecano. Que hombre, que tampoco es que sean obras maestras del séptimo arte, pero sí que transmiten cierto corazón de los colores del club. Y tercero, por la falta de fichajes de enjundia. A nadie se le puede engañar que un equipo que de momento ha incorporado a un jugador como Kepa Arrizabalaga, toda una promesa, pero que hoy en día es Kepa Arrizabalaga, el tercer portero del Athletic Club de Bilbao, que ha incorporado a un jugador prometedor, aunque ya talludito, procedente de un equipo de segunda división B, como es el Cádiz, y que se ha traído a dos jugadores que no contaban en el equipo que te eliminó en el playoff, pues quizá no sea el reclamo más adecuado para que la afición se ilusione. Quizá todo sea más simple, y es que la gente esté esperando a ver cómo arranca la temporada para, en este caso, hacerse el abono. Y todavía más simple, el primer partido en casa es el 29 de agosto. Nadie, porque tiene por qué gastar dinero el día 30 de julio si lo puede hacer el día 27 de agosto. También la gente puede esperar para eso y así ya de paso pues ver las sensaciones que transmite el equipo tras su primer partido en Córdoba. Hoy se puede anunciar otro. Está cerquita, te lo comentábamos antes, Rodrigo Ríos Lozano. Rodri, aquel jugador de la Almería que al Valladolid de Jim le marcó un gol con la mano. Recuerda que el Valladolid de Jim se quedó un partido de la permanencia. En aquel encuentro en Almería todos pensábamos que iba a ir a empate el encuentro, hasta que apareció ese remate de cabeza imposible que resultó que no había sido remate de cabeza. Juega en el Múnich 1860. Es un jugador que nació en Soria el 6 de junio del año 90. Juega en el 1860 Múnich después de haber pasado por La Motilla, la cantera del Sevilla, el Almería cedido y el Barça B y el Sheffield Wednesday, así como el Real Zaragoza, que también fue otro de los destinos efímeros de este jugador, que hoy se puede convertir en el primer fichaje de la vanguardia del Real Valladolid. La cesión es prácticamente un hecho, hoy mismo se podría llegar a anunciar. Sería empezar la semana con otra incorporación. Yo no sé si es lo que espera el club o si es la realmente carta ganadora que tiene el club en su agenda. Se lo pregunto a quien hoy también inicia temporada. Hola, Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Nos tenemos que confirmar con Rodri o no?
No. Va a haber más. Lo que pasa que, como tú estabas comentando, ¿no?, de momento, digamos, han llegado los menos conocidos porque son los más baratos y porque son los que no van a repercutir demasiado en la economía del club. Y es que esta temporada el presupuesto que tiene el Real Valladolid para configurar esa plantilla no es el mismo, es inferior al de la pasada campaña, y donde el director deportivo del conjunto blanquivioleta, Braulio Vázquez, tiene claro, va a gastarse más dinero, y donde va a hacer más hincapié va a ser en los puestos donde se deciden los partidos, y es en los puestos de vanguardia y en los puestos de banda, a los cuales pues habrá que esperar un poquito más de tiempo, sobre todo para los descartes de otros equipos.
No, el Real Valladolid ahora mismo, Paco, siendo consecuentes, no sabe el presupuesto que tiene para fichajes, porque tiene que cerrar la salida de Jeffren y la salida de Rueda. Una vez cerradas las salidas ya de Omar y de Mar Valiente, es decir, el dinero que se ahorra con Rueda y el dinero que se ahorra con Jeffren, que tampoco es para traerse a Odegaard, pero que sí que es un pico. Bueno, eso tampoco el Valladolid ahora mismo puede hacer una provisión de fondos con ello, porque realmente no cuenta con ello, aunque va a contar con ello.
No, pero bueno, el club ya sabe más o menos por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Luego puede ser un poco más de dinero arriba, un poco más de dinero abajo, pero ya digo, donde Braulio Vázquez quiere hacer mayor esfuerzo, sobre todo en esos puestos de delantera, esos puestos de banda, esos puestos de media punta, donde el equipo, bueno, pues ahora mismo cuenta con menos jugadores, con menos efectivos, y donde evidentemente se deciden los partidos, tanto en segunda como en primera división, y yo creo que en todas las categorías, ¿no? Ahí es donde se quiere hacer mayor desembolso, ahí es donde se quiere fichar, no vamos a decir hombres de más calidad, pero sí quizá que puedan dar un rendimiento superior al que se dieron en la temporada pasada por algunos jugadores. Y esperemos que acierte Braulio Vázquez con esos fichajes, porque yo creo que son los que van a hacer que la campaña de abonados se pueda mover un poco más, como tú decías, pero sobre todo los que pueden hacer que el equipo sea completamente distinto al que hay ahora.
Sí, porque ahora mismo, naturalmente, falta gente en vanguardia. Yendo línea por línea, yo creo que en la defensa podríamos decir que incluso falta un lateral izquierdo que le dé alternativas a Hermoso, porque lo de Arroyo, yo no sé qué pensarás tú, pero me niego a pensar que uno de los tres mejores laterales derechos sub-20 del fútbol español no sirva para jugar en el primer equipo del Valladolid.
Claro, no descartes que por ahí puedan ir los tiros, ¿no? Que también estén esperando a que jugadores que ahora mismo están haciendo la pretemporada con el primer equipo convenzan o no a Garizano para contar con ellos durante la temporada, ¿no? Esto va a ser cuestión de números, colocarles encima de la mesa con el técnico y decirles, si quieres otro lateral izquierdo, pues que sepas que el delantero, en vez de este, va a tener que ser este. Si quieres otro lateral derecho, por ejemplo, otro central, pues que sepas que el medio derecho, en vez de este, va a ser este otro. Por eso digo que es que no es lo mismo que la temporada pasada, en la que el equipo contaba con un presupuesto mayor. Este año se quería hacer una plantilla homogénea en cuanto a efectivos con los que contar para la temporada. Braulio Vázquez ha tenido que descartar absolutamente el poder contar con eso porque no le da el presupuesto, y evidentemente, ya digo, el desembolso se va a hacer en puestos de arriba, puestos que puedan definir los partidos y que puedan ser los que puedan darle el ascenso al Real Valladolid.
Pues ahí faltan dos.
Sí.
Yo creo que todavía, al margen, Rodri o no Rodri, yo creo que queda un llegador y un punta.
Claro, no, o dos puntas más, o sea, vamos a ver, ¿no? Porque veremos al final qué es lo que tiene en mente Garitano y saber con qué tipo de jugadores quiere contar. La temporada pasada, acuérdate lo que ocurrió cuando se lesionó Roger, que ya no había delantero, ¿no?
Claro.
Yo creo que esta temporada, pues eso ha servido para que también se escarmiente, ¿no? Dentro de la dirección deportiva y quizá no esperar al mercado de invierno para poder reforzar el equipo. Luego cuenta que siempre al presidente Carlos Suárez le gusta guardar algo por si en el mercado de invierno, en el mercado de Navidad, hay que fichar algo o se puede encontrar algún chollo, entre comillas, como ocurrió la temporada pasada, ¿no? Por eso digo que hay que ir poquito a poco, sin prisa, que es lo que creo que está haciendo bien la dirección deportiva, y hacer y diseñar una plantilla que al final ilusione y que al final rinda en el terreno de juego.
Y lo que importante realmente es que tus medias puntas, tus mediocampistas, te den goles, algo que el año pasado ocurrió en el caso de Óscar, un poquito menos en los hombres que ocupaban posición de banda. Hernán Pérez al final se destampó un poquito, pero vamos, que lo realmente importante es que el equipo anote. Y en el medio, te pregunto, ¿falta otro Álvaro Rubio? Porque con Timoro y Leao ya tenemos torres gemelas, pero no nos dan lo que quizás sí nos da intermitentemente Álvaro Rubio. ¿Tú reforzarías esa posición?
Hombre, yo creo que el club no tiene claro, ¿no? Que también hay que reforzar esa posición de medio centro. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, números mandan y habrá que ver al final también el rendimiento que pueda dar algún jugador del equipo filial que está haciendo la pretemporada con el primer equipo y pueda convencer a Garitano. Pero evidentemente da la sensación que si tu aspiración es la del ascenso, pues hay ciertos puestos en los cuales jugártela va a ser un poquito más complicado, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el esfuerzo se va a hacer por parte del club y es donde se va a buscar efectivos que puedan quedar descartados de equipos de primera división, jugadores que estén negociando también su salida de sus clubes para que puedan venir libres, cesiones que te pueda hacer algún equipo de relumbrón, bueno, pues en definitiva jugadores que ya digo que le puedan dar un poquito más de calidad al conjunto blanquivioleta.
¿Y del entrenamiento de esta mañana qué me cuentas, Paco?
Pues que han estado todos después de la jornada de descanso, después de regresar de la concentración en Mondari, donde por cierto se cerró con una nueva victoria del Real Valladolid 0-2 frente al Pontevedra, con goles de Guzmán y Juanpe, que esta tarde habrá segunda sesión a partir de las 7, y que ya digo, en principio, a preparar los dos próximos compromisos del equipo, los próximos partidos de pretemporada, pasado mañana a las 8 contra el Río Ave en tierras portuguesas, y el domingo a las 8 en el Ruta de la Plata frente al Zamora, los dos partidos a las 8 de la tarde.
Por fin, tenemos un partido a menos de 400 kilómetros. No veas lo que nos satisface a todos, el tener la oportunidad de ver a Valladolid en un viaje de ida y vuelta. Que eso también influye, ¿eh? Y lo digo sabiendo las consecuencias que puede acarrear. El que el equipo juegue los partidos de pretemporada a más de 300 kilómetros y la gente no pueda hacer planes una tarde para ir, tampoco le gusta al aficionado. Hasta mañana, Paco.
Hasta mañana, Juan Carlos.
Vamos a escuchar a Guzmán Casaseca, que realmente no esperaba a estas alturas ser el máximo goleador del equipo, algo que él considera anecdótico.
Bueno, al final, un poco anecdótico también, ¿no? Yo verdad que cada vez me voy encontrando mejor. Ahora lo más importante, como siempre digo, es intentar ponerte lo mejor posible para llegar al primer partido de liga en las mejores condiciones. Y en el sentido ese, pues mira, contento. Al final, cada vez que uno mete un gol, tiene una alegría, ¿no? Es especial y mira, también yo creo que gracias también al trabajo de los compañeros que me están dando también buenas asistencias.
Bueno, pues así se ve a sí mismo y así ve Guzmán al resto de la plantilla.
Bueno, yo creo que el equipo está bien, va más también, que es importante y es también lo normal en esta pretemporada. Creo que estamos compitiendo muy bien, que ahora mismo yo creo que es lo más importante, ¿no? Competir cada partido para que te sirva también como entrenamiento y bueno, al final también cada vez que competimos queremos ganar, que es lo más importante también, para eso estamos. Y como te digo, al final cargar las piernas e intentar llegar, como te he dicho antes, a lo mejor posible para la jornada 1.
Opina también sobre el nivel de exigencia del entrenador y sobre qué estilo de juego, a ver si este año tenemos una identidad definida, les quiere inculcar.
Sí, el míster, ya lo conocéis, muy exigente, quiere que el equipo pues compita siempre. Estamos poco a poco intentando coger lo que él quiere y creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Bueno, pues estar juntos, jugar al fútbol, yo creo que un poco pues lo que más o menos busca todo, ¿no? Todos los equipos, ¿no? Defender bien, salir rápido, cuando tienes la pelota pues darle un trato bueno al balón, al final, y sobre todo ganar, ¿no? Que como te digo, es lo que cada vez que salimos al campo, pues es lo que intentamos.
Exigencia del ascenso. Eso es lo que tiene todo el mundo en Valladolid. Se empieza a notar en la plantilla.
Bueno, pero yo creo que al final para eso estamos, ¿no? Todos los jugadores que hemos venido nuevos y todos los que estaban el año pasado, tenemos un objetivo que es el ascender. Al final, para eso hemos venido, para eso estamos entrenando a muerte, para ganar cada partido, para estar lo más arriba posible durante la liga y para que cuando llegue el final de las 42 jornadas intente ascender como sea, ¿no? Al final creo que es un club que en ese sentido es exigente, pero al final, como todo jugador quiere, es un objetivo bonito por el que luchar y lo que lo vamos a dar todo por ello, claro.
¿Y cómo se han encontrado los recién llegados? ¿Un vestuario que el año pasado se quedó a las puertas del objetivo?
No, en absoluto, ¿no? Yo creo que el año pasado los jugadores que se han quedado el año pasado pues igual tienen esa espinita de no ascender y al final está en una temporada nueva, con ilusiones nuevas y al final he notado a la gente también muy ilusionada.
Bueno, pues ese es Guzmán Casaseca, uno de los componentes de una plantilla que trabaja a las órdenes de Garitano Ferreira, el equipo auxiliar, y del preparador físico. Julio Hernando, hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ya no has tenido más remedio que volver a enfrentarte a uno de los grandes enemigos de los preparadores físicos, de los, sobre todo, grupos, que es el calor. Otra vez te toca bregar con él, ¿eh?
Sí, bueno, y sobre todo cuando hemos estado ahí en Mondariz, que hemos estado a una temperatura muy muy agradable para entrenar, y bueno, pues eso es lo que toca, y bueno, pues habrá que jugar con ello.
Bueno, con la planificación que tenías hecha a estas alturas de temporada en este inicio de cuarta semana, ¿el equipo está donde buscabais?
Sí, sobre todo en un aspecto. Yo creo que ahora mismo el pensar que el equipo, nuestro objetivo es ir sumando sesiones, ir sumando carga de trabajo, para que de alguna forma el objetivo intentar estar lo mejor posible el primer partido de liga con el Córdoba. Y es un poco el objetivo, y sobre todo intentar mirar y cuidar mucho, tener los mayores efectivos posibles, que las lesiones no aparezcan, y sobre todo cuidar, insisto, el que podamos estar todos y la competitividad entre los propios futbolistas no de cabida a nadie, ¿sabes?
Sí, pero eso en un grupo de 5 es más fácil de evaluar. En un grupo de 20 y tantas personas, ¿cómo mides? ¿Cómo sabes en qué momento tienes que parar o a quién tienes que parar?
Bueno, está claro que hay siempre una medición y hay técnicas y parámetros para cuantificar la carga a través de muchos implementos, ¿no? Pero sí que es cierto que en este tipo de situaciones las sensaciones o la mejor sensación que tú puedas valorar prácticamente siempre es la del propio futbolista, ¿no? Uh-huh. Es decir, el propio futbolista, sobre todo el profesional, no te va a engañar si de pierna está cargado, si necesita un descanso programado, etc. Tú a partir de ahí pues tienes que ir manejando ese tipo de situaciones con los datos que vas obteniendo dentro de las propias sesiones para poder manejarlo e incluso, y muchas veces veréis en los anexos, que habrá dos, tres jugadores que en una tarea no participan, en otra sí, etc. Para ir distribuyendo la carga en base también a las molestias que vayan apareciendo, ¿no?
¿Cómo ha sido la convergencia con el equipo de trabajo de Garitano? ¿Os habéis entendido bien? ¿Congeniáis y compartís todos los criterios?
Sí, muy bien. Bueno, el míster es un fenómeno para estas cosas.
Y... Claro, ¿qué vas a decir tú? ¿Tu jefe?
Sí. No, pero ya desde el primer día congeniamos bastante bien y él tiene un concepto también del entrenamiento que va muy o es bastante similar al que tengo yo, basado sobre todo en entrenamientos cortos y de mucha intensidad. Nosotros, o por lo menos lo que buscamos es hora y 20, hora y 25 de entrenamiento y máxima intensidad, que el jugador pare lo menos posible, ¿no? Y en ese sentido, incluso en tareas, pues hemos coincidido mucho, sobre todo cuando hablamos muchas veces de cualidades físicas a trabajar, ¿no? Como la fuerza, la velocidad, etcétera. En ese aspecto no ha habido ningún problema y entendimiento desde el primer minuto.
Uh-huh. Ahora aparecen los partidos, 3 en 7 días, por ejemplo, sábado Pontevedra, miércoles Portugal, sábado Zamora, y hay que dosificar. Mi pregunta es bien directa, ¿quién decide la cantidad de minutos que participa cada jugador, el preparador físico o el entrenador, Julio?
No, mira, no te voy a engañar, hoy por ejemplo hemos estado hablando concretamente por la mañana de cómo distribuir y cuantificar un poquito esa carga, distribuirla con todos los incentivos que tenemos, ¿no? Incluso los chavales que están dando la cara, los chavales del filial, que para mí es una grata sorpresa y está muy bien el hecho de poder contar con ellos y que ellos están dando una intensidad y ellos nos van a ayudar efectivamente también a distribuir esa carga, sobre todo con la plantilla o los profesionales que tenemos en el vestuario, ¿no? Mm. A partir de ahí, pues el míster buscado tiene unos objetivos, sobre todo de ir sumando minutos a jugadores ya también, a jugadores importantes dentro de la plantilla para que vayan cogiendo ritmo de competición y el resto seguramente ayudando, ¿no? En esos minutos que seguramente pues, podamos darles para que ellos mismos puedan demostrar que tienen un sitio, ¿no?
¿Los circuitos físicos en las contiendas ya han acabado? ¿A partir de ahora va a ser todo verde y balón?
Sí, no, está claro. Eso fue la primera semana, un poquito a continuación del trabajo que ya estaba previsto incluso una semana antes que yo les había mandado a todos los jugadores y a partir de ahora, es más, esta tarde tenemos una sesión física pero todo con balón y que de alguna forma el futbolista también agradece, pero insisto que los dos tipos de trabajo, cada uno y bien cuantificado, cada uno pues tendrá sus objetivos y yo creo que son buenos los dos, ¿no?
¿Acepta Garitano la tecnología en el trabajo o es más tradicional?
Sí, no, vamos a ver, Mister, al final, tiene 40 años y eso te indica también un poco la juventud y la mente en ese sentido abierta y a nivel de pulsómetros, a nivel de incluso de GPS que ahora se usa mucho, efectivamente él tiene una forma de verlo y en algunos momentos pues tiende a ello y en otros momentos a lo mejor no lo ve necesario, ¿no?
No, me refería a que también datos médicos, por ejemplo, analíticas. ¿Las analíticas a vosotros os dicen mucho o son orientativas?
Sí, no, y aparte, nosotros todo el servicio médico nos ayuda muchísimo a la hora de valorar a un futbolista, por ejemplo, con antropometrías. En esto sí que te digo que el cuerpo técnico somos o vamos a ser bastante pesados para que de alguna forma la plantilla está en su peso ideal, eso es fundamental en el fútbol, en cualquier deporte de élite, de competición, y en ese sentido el servicio médico, tanto Alberto como los fisios, toda la gente que está ahí, evidentemente proporciona o nos da datos al cuerpo técnico para poder valorarlos y de alguna forma poder exigir también a la plantilla, ¿no?
¿Cómo preparáis las sesiones de trabajo? Porque imagino que no sé si un mismo ejercicio vale para alguien con músculo largo como es Leao a otro que es más de músculo corto y potente como Chica.
Sí, no, vamos a ver. Nosotros tenemos, vamos cuantificando un poco la carga también en base a cómo se encuentra el jugador, ¿no? La propia subjetividad del futbolista nos ayuda incluso con ciertos parámetros, cuando trabajamos con pulsómetros, pues nos da un poco en qué zona están trabajando en ese momento, pero sí que es cierto que los cuerpos son diferentes, ¿no? Y las exigencias, incluso por puesto, son exigentes en los esfuerzos, sobre todo diferenciación en ese tipo de esfuerzo, ¿no? Al final, un medio centro tiene el estímulo de trabajo es diferente a, por ejemplo, un punta, pero, insisto, también se va a abogar por entrenamientos individualizados y, bueno, intentar sacar el mayor rendimiento posible a cada futbolista, ¿no? Y sí que es cierto, al final optamos por un trabajo global, pero sí, cuando hay algún jugador con ciertas necesidades, vamos a atenderlas, eso está claro, ¿no? Oye, vemos a un futbolista que al final va al choque y el tren superior que tiene pues no es bueno y no es adecuado, pues vamos a intentar formarlo, vamos a intentar mejorarlo, que mejore ese aspecto, ¿no?
La liga dura 10 meses. Dices llegar en las mejores condiciones, pero no dices en las condiciones ideales al próximo día 22. Claro, si llegas como avión el día 22, en noviembre te has hundido, ¿no?
No, bueno, tampoco es cuestión de ajustar. Yo creo que lo que intentas en la pretemporada es sumar sesiones, sumar tiempo, minutos de trabajo, minutos de entrenamiento. Y el que diga que el día 22 va a llegar al 100% en esta liga, yo creo que al final no está diciendo la verdad, ¿no? Nosotros, insisto, las mejores condiciones posibles, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y seguramente estemos. Pero date cuenta que hay competición de 10 meses, incluso si haces playoff, que esperemos que no, que vayamos todos a directos al ascenso, pero si tuviésemos que ir al playoff en un momento determinado como objetivo, todavía se alarga mucho más, ¿no? Y ahí intentar el tener o el decir al equipo 100% de sus condiciones el día 22 de agosto, pues yo creo que no es, y aparte del que lo diga, yo creo que no es verdad.
Bueno, pues hoy doble sesión. Por cierto, una curiosidad, ¿qué opinas de la metodología que va a imponer Rafa Benítez en el Real Madrid de sesión continua, dos sesiones, pero con convivencia de por medio para garantizar el descanso? ¿Tan importante es el descanso entre una sesión y otra?
Sí, no, es fundamental, y la alimentación sobre todo. O sea, por ejemplo, yo en sesiones fuertes, de hecho, nosotros el míster ha venido con también una metodología que, de hecho, estamos comiendo varios días, sobre todo cuando hacemos doble sesión, comiendo la residencia, ¿no? Uh-huh. Y es un poco para garantizarte el gasto que tienes durante la sesión de entrenamiento, garantizarte luego esa reposición de alimentación o de elementos que te pueda venir bien para cargar, evidentemente, esos depósitos para poder entrenar luego al 100% por la tarde, ¿no? Y en un deportista la alimentación es fundamental, eso está claro. Entonces, y el descanso, evidentemente, pero nosotros cuando... Por eso me dices lo de Rafa Benítez, bueno, pues él a lo mejor estaba acostumbrado, incluso cuando ha estado en Italia, y luego al final las condiciones que tiene el Madrid, pues otros equipos no las tienen, y que de alguna forma él se puede aprovechar de ello, ¿no? Entonces, todo lo que sea para favorecer la recuperación, la buena alimentación, las buenas condiciones de entrenamiento, bienvenido sea, a mí me parece fenomenal.
Que todo salga como tienes en la cabeza, Julio. Un abrazo, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Nos quedan 11 minutos para llegar a las 4. Recuerda, el Real Valladolid podría anunciar esta tarde la cesión desde el Múnich 1860 de Rodri Ríos, aquel hombre que anotó en aquel Almería 1 Valladolid 0 un gol, presuntamente con la cabeza, pero que al final terminó admitiendo incluso él que había anotado con la mano. Es fútbol. Ojalá marque alguno con el Real Valladolid, no le pille ni nos dé puntos. Ojalá, es todo lo que se puede decir. Sevilla B, Sevilla, Barcelona B, Sheffield, Real Zaragoza, Almería, Barcelona B. Y Múnich 1860 ha sido su trayectoria hasta el presente, que esperemos que continúe si Braulio lo cree conveniente en el Real Valladolid. Y sí, seguro que le preguntaremos en la presentación por aquel gol que marcó con la mano, y sí, seguro que alguno recordará que le llamamos de todo menos bonito. Pero bueno, si es un tramposo, a partir de hoy puede que sea nuestro tramposo. ¿Y qué se le va a hacer? ¿No? Pues si juega aquí y da puntos, pues seguro que la trampa nos duele un poco menos. 10 minutos para las 4.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Samaná Gourmet y el Grupo COPE te van a dar una alegría. ¡Yuhu!
Si te casas, entra en bodasenvalladolid.es y entérate de cómo participar en un concurso único en el que podrás ganar el banquete de tu boda gratis.
¿A qué esperas? Entra ya en la web bodasenvalladolid.es y verás qué fácil es participar.
Colaboran Tu Foto en Calle Norte y Mario Villate, especialistas en novios y padrinos.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
Pintura Segopi saluda a Carlos Herrera en COPE.
Estreno 1 de septiembre.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Nueve minutos para las 4 de la tarde. Hoy arrancan los dos equipos de balonmano de nuestra ciudad. Antes lo hacen las chicas del Aula Cultural, pues vamos con ellas. Presidente Cayetano Cifuentes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
Contento, imagino que contento de presidir un equipo que, a pesar de no pagar, tiene lista de espera de jugadoras que quieren venir. Es increíble, Cayetano.
La verdad es que ha sido, viene siendo el trabajo de tiempo, y sí, es un atractivo para que nos demos cuenta de que hay cosas que merecen la pena pelear por ellas y también te benefician sin que todo tenga que tener demasiadas cosas más potentes.
Primer año el objetivo era la permanencia, se logró holgadamente. Segundo, la consolidación, a punto estuvieron de meterse en Europa. Yo pregunto, ¿el tercero jugar una final ya? Presidente.
Bueno, podría ser, efectivamente. Yo creo que por lo que respecta a la primera competición que venga, que será, bueno, hacer un buen comienzo, en fin, entrarán bien en sintonía, será la Copa de la Reina, en la cual, bueno, pues hay una expectativa y luego, pues una buena clasificación, sí.
Sí, porque en la Copa de la Reina un buen cruce te lleva a semis fijo.
Sí, efectivamente. Hay unos partidos previos, pero bueno, el incordio de ellos siempre es, bueno, pues el desplazamiento, el que te pueda pillar en un mal momento, pero sí, plantearte luego en semifinales, bueno, pues con un poco de suerte. Aunque este año cambia también y no hay equipos ya predeterminados, te puede tocar el Veravera en el primer encuentro, ¿eh?
Por eso decía que un buen cruce te puede llevar a las semifinales o dejarte en casa a las primeras de cambio. ¿Se conoce la sede? ¿Hay posibilidad de que la pidan ustedes?
Pues yo en mi intención sí que barajo la posibilidad de tantear qué puede suponer traer la Copa de la Reina a Valladolid. Uh-huh. Bueno, querría iniciar conversaciones para tener claro lo que eso supone, para también con toda rapidez ver si tenemos posibilidades o no. Uh-huh. Que sí, sería una cuestión económica principalmente.
Claro. Ya, pero en una cuestión económica, Cayetano, el ayuntamiento ayuda, porque ayuda, seguro. Lo que te ahorras de desplazamiento y estancia, y lo que al final el canon está lo comido por lo servido.
Sí, la ventaja, y por eso yo lo quiero iniciar, es que contando con tiempo, bueno, pues puedes hacer un buen dossier y, bueno, pues hay que salir a la calle a buscar apoyos, eso es indudable. Uh-huh. Entonces, bueno, pues que veamos, por una parte, que sería un apoyo al balonmano femenino aquí en Valladolid y claro, y consecuentemente que seamos capaces de poderlo, en lo económico, de poderlos llevar a cabo.
Bueno, apoyo parece que hay, porque incluso la Liga Nacional ya se llama Liga Loterías, es decir, tiene un sponsor. ¿Eso qué le supone de ingreso o de falta de gasto al Aula Cultural?
Todavía nos la tienen que determinar. En un principio eso nos puede llegar a suponer, lo que yo tengo entendido más inmediato es el que sufrague el coste que tiene el streaming, o sea, el poder, la retransmisión de los partidos por internet, que nosotros ahora ese coste está en torno, si no recuerdo mal, sobre 2.500, 3.000 euros, me parece que es.
Por club.
Por club.
Por club. Bueno, sí, ya si les quitan 3.000 euros de gasto, ya es un piquito, pero es un dinero.
Sí, sí, claro. Todo lo que pueda ser en la cuantía es a restar, con lo cual, uh-huh, pues te da un poco también en esa idea que nosotros este año nos gustaría, y es que poder a las chicas pues darle esas cantidades que hemos, siempre hemos hablado como motivación, entre 100 y 150 euros. Y bueno, pues eso es un reto también para este año.
¿Y esta tarde las chicas qué le va a decir? ¿Qué les va a contar? ¿Cómo les va a recibir?
Bueno, pues al principio no podré estar por una cuestión laboral, iré casi al finalizar, y lógicamente, bueno, pues todo tiene que ir basado en que las expectativas para este año, pues las empezamos con mucha ilusión, que a las nuevas, que se sentirán muy pronto y seguro que ya están bien acogidas por el resto, y a todas, pues que mantengan esa ilusión, que todo lo que el esfuerzo que ellas están haciendo, ellas y los técnicos, pues la verdad, poco a poco está teniendo un reflejo cada vez mayor en la ciudad y fuera, en el balonmano femenino.
¿Va a ser tan complicado cuadrar este año el presupuesto como el año pasado, o no?
Confío que no, de verdad. Y lo digo tan claro porque, bueno, todavía parte de la corporación anterior, bueno, pues aprobaron una cantidad que era la que nos iban a dar a los clubes de élite, pero bueno, hubo el cambio y dejaron cosas sin cerrarlas. Y entonces espero que las dificultades que estamos teniendo para cerrar no se sucedan para la temporada que viene.
¿Ha hablado ya con el nuevo concejal de deportes?
Sí.
¿Y qué sensación ya. ¿Y qué le ha transmitido?
Bueno, la cuestión hacia nosotros, ya sabéis que cuando nosotros nos apoyamos en realidad en todos los grupos políticos para que reconocieran un poco la situación en la que estábamos, y hubo un reconocimiento por parte de ellos de efectivamente que esa situación pues no era la más justa. Con lo cual, pues para esta temporada nosotros confiamos que podamos ir hacia una normalización en cuanto de pasar de prácticamente nada pues a algo que nos ayude a mantener y a participar en la categoría.
Y le hago la pregunta con la mejor intención del mundo, se lo prometo, con la mano en el corazón. ¿Esa sensación de enemistad o de casi enemistad que estuvo a punto de generarse con el Atlético Valladolid ya se ha enterrado, ya no está?
No, para nada. Efectivamente, nosotros con Mario ya yo tuve un primer contacto por saludarnos, tratamos en aquella reunión una serie de cosas, pero lo más inmediato fue acordar el tema del calendario de participación. Los dos coincidíamos en que sería bueno coincidir al menos número de días posibles para que así todos los fines de semana hubiese balonmano de élite en la ciudad, y eso sería bueno pues para el balonmano, que no se quedara en ningún momento interrumpido. Y llegamos a ese acuerdo y efectivamente hicimos un escrito conjunto, que fue cuando lo que solicitamos a la federación para que en el sorteo pues pudiera darse esa situación. Y al final así ha sido. Vamos a coincidir 3 partidos nada más, y el resto pues podemos decir que va a haber balonmano en Valladolid pues de forma continuada, balonmano de élite.
Pues una nueva temporada en la élite, un nuevo paso más en la historia del balonmano aula cultural, que este año, quién sabe, si no vendrá por fin jaronado con algo gordo. ¿Qué sabemos del que está en Polonia?
Pues la verdad es que viene con un esfuerzo enorme, viene hoy, a las 6 de la tarde llega en el tren, porque no quería faltar y porque así ha sido la circunstancia, en el primer día de entrenamiento. Estará aquí hasta el día 8 y el día 8 se marcha ya para otra vez comenzar el campeonato. Con lo cual, bueno, hoy vendrá a la carrera de la estación al campo de juego.
No hay problema porque las chicas entrenan solas, prácticamente, como aquel que dice. Cayetano Cifuentes, presidente del Balonmano Aula Cultural, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. También a las 8:30 arranca su andadura el Atlético Valladolid. Mañana hablaremos con ellos. Lo que hacemos ahora es llegar a las 4. Seguir con la información. Noticias aquí en la tarde, en COPE. Hasta luego. I'd rather be